Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a ONIQUE, un programa dedicado al quehacer cultural de alcance federal, producido y dirigido por Ana Elisa Medina, a quien saludamos desde aquí y deseamos que se reincorpore pronto en el programa, porque en este momento está en Altagracia, Córdoba, en un evento literario que ahora lo vamos a anunciar. Ella está representando al Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y realizará una ponencia sobre las letras santacruceñas y participará en otras rondas de lecturas de poemas, como así también lo harán escritoras Juana Soria y la licenciada Amalia Paola Fretes Rolón, de quien después escucharemos una pequeña entrevista que le hizo Ana Elisa. Y Fretes Rolón va a disertar sobre pueblos originarios, poesía en castellano y guaraní. El encuentro es un encuentro internacional acerca de escritores de distintas procedencias, que se realizará, como dije, en Altagracia, Villa Santa, en la ciudad de Córdoba. Vamos a escuchar la entrevista que hizo Ana Elisa a Paola Fretes, ¿no?
Sí, Paola Fretes.
A la escritora, perdón.
Buenas tardes a todos. Aquí estamos con Amalia Paola Fretes Rolón, la gran escritora de Paraguay, que nos visita en Argentina. Y para el programa ONIQUE le vamos a preguntar su gira artística, literaria, que va a ser por la provincia de Córdoba y también aquí en Capital Federal. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Amalia Paola Fretes.
Un gusto saludarla a usted, a la audiencia de la programación, y bueno, gracias por la recepción tan cálida aquí en Buenos Aires Estamos visitando el país, Argentina, por supuesto, Córdoba y Buenos Aires, por una cuestión de encuentro de escritores que está a punto de realizarse. Inicia el día 9, del 9 al 12, en Córdoba, una invitación de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía y la organización Encuentro de la Palabra Viva en Córdoba. He recibido la invitación por parte de una colega, amiga, y bueno, estoy viniendo para ese encuentro, para compartir poesías, para compartir cultura, para compartir un momento de reencuentro con las letras. Y aquí en Buenos Aires también, invitada por el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, bajo su dirección, también vamos a estar trabajando en una jornada interesante de ponencia, disertación sobre lo que es la lengua paraguaya, el bilingüismo paraguayo, la identidad nacional en cuanto a su peculiaridad lingüística. Y bueno, esos son los motivos que me traen a la Argentina.
Muy bien, Amalia. Bueno, desde ya, desde este programa Oniken, reiteramos la invitación a la audiencia para este 16 de octubre en la sala segundo piso de la SADE Nacional aquí en Uruguay, 1731, y los esperamos para esta ponencia de Amalia Paola Fretes Rolón. Gracias, Paola.
Gracias a usted, a todos los organizadores, y bueno, invitamos a que vengan a compartir con nosotros y a ir escuchándonos, conociéndonos, y también tendremos buena música, por lo que usted me ha dicho.
Por supuesto, está invitado un arpista muy particular que sí va a estar compartiendo con nosotros.
Muy bien, saludos para todos.
Muy bien, muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro, amigos. Estamos con Claudia Rodrigo en este al aire ahora en este momento.
Sí, bueno, muchas gracias, Ana y Amalia Fretes. Estaremos ahí el 16 de octubre. Acá está Rodrigo Quinteros, que también me olvidé de decirlo. Bueno, y voy a leer un pequeño comentario que manda la escritora Elvira Duarte acerca de este encuentro en Córdoba y sobre la lengua guaraní. Ella dice que la lengua de la familia Tupac Guaraní es el idioma cooficial en Paraguay, país oficialmente bilingüe, designado por la Constitución Nacional de 1992. Lo hablan más de 9 millones de personas. Pilar de la identidad paraguaya, se usa en la vida cotidiana y en el arte. Los jesuitas en el siglo XVII aprendieron el idioma para evangelizar, compilando diccionarios. La religión guaraní se basa en un dios creador, Ñandejara, se pronuncia, bueno, venerado por cantos, danzas y rituales para comunicarse con lo divino y mantener el equilibrio del cosmos, en el concepto de la tierra sin mal, profundamente espiritual. Tupá, el dios supremo, bendice la naturaleza, dulce y expresivo idioma. La I significa agua. Lengua oficial de Bolivia y Corrientes, Argentina. Rodrigo, ¿tenés algo para contarnos? Porque si no, paso a otro un temita. ¿Paso yo? Bueno, voy a contar que en esta semana fui a un encuentro que se hizo el 2 de octubre. El 2 de octubre fue esta semana, ¿no? ¿O la semana pasada? Bueno, ya ni me... Sí, la semana pasada, en la UNSAM, el grupo de estudios sobre mundos hispánicos de la Universidad General de San Martín invitó a la conferencia, una conferencia para la presentación del libro 18 de julio de 1936, el día que empezó la Guerra Civil, cuya autoría corresponde a la doctora Pilar Mera Costas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancias de Madrid. Bueno, y ahí se habló, y habló ella, una disertación muy completa sobre el día de 18 de julio, pero bueno, y los antecedentes, algunas otras historias referidas a la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, yo quería referirme al libro que publiqué este año, que es la historia de José, que es un inmigrante, el personaje es un inmigrante catalán que llega a los 14 años a raíz de la persecución que sufrió luego de la Semana Trágica en 1909 en España, en toda España, cuando el rey Alfonso XIII y el gobierno conservador de Antonio Maura decidieron reclutar chicos jóvenes para la guerra de Marruecos. Acuérdense que en 1898 ya se había perdido tres colonias importantes para España y para el comercio, justamente de Barcelona, que fue la guerra con Cuba, que marcó a toda una generación. Entonces, lo que yo quería decir es que este fue un punto de inflexión también, porque hubo una resistencia muy fuerte de toda la ciudadanía, e incluso intervinieron mucho las mujeres, yo lo tomo como un presagio de lo que vendría después la Guerra Civil Española. Ya se notaban las nuevas ideas y se notaba la caída de la monarquía. Como que no se ponían al día con los nuevos paradigmas sociales y políticos. Bueno, fue una situación tremenda en todo, casi todo España, directamente reprimida por el ejército. Y bueno, yo voy a leer una parte de un comentario que hace una tía cuando el personaje viaja a Barcelona, porque se tiene que ir de su pueblo por amenazas de muerte. Entonces viaja a Barcelona junto con su padre y su tío y su primo, van a la casa de una tía que vive ahí en Barcelona y le preguntan cómo están las cosas. Entonces yo quiero mostrar el clima ya que se estaba viviendo. Entonces le preguntan a Rosen, ¿cómo están las cosas acá? Entonces, esto después de la Semana Trágica, un tiempo después, unos meses después. ¿Qué te digo? Que las cosas están tan mal, dice Roser. Sí, la ciudad está muy linda, pero en Barcelona todos protestan contra el gobierno central, contra las autoridades, contra los patrones de las grandes industrias. Hasta las mujeres ahora tienen unos humos increíbles, las que estudian y las que trabajan en las fábricas. ¿A dónde iremos a parar? Piensa ella, que es una señora de clase media adinerada. La gente se ha ido calmando un poco desde la Semana Trágica. Madrid envió unos 10.000 soldados a reprimir. Las calles eran todas barricadas. Esto, acotación aparte, se pueden ver las fotos de las barricadas con la participación hasta de ancianas, de mujeres ancianas juntando los pedazos de piedra. Las peleas siguieron después en los barrios, allí donde se asentaron los migrantes que llegaron de toda España para trabajar en las nuevas industrias. Ahora el barrio obrero está abarrotado de gente, y dicen que siguen condiciones de higiene. Otras están peor, se han convertido en tierra de nadie, de pillaje y prostitución. Y vaya a saber uno qué cosas más pasan allí. Las autoridades, nada, miran para otro lado. Solo unos jesuitas del sindicato obrero del padre Vincent, las monjas y los de la CNT, la Central Trabajadores Nacional, se meten a dar asistencia a la gente, a las mujeres y a los niños. Poco falta ahora para que empecemos una guerra entre nosotros. En estos días han publicado en el diario que un grupo de exaltados republicanos anticlericales se metieron en colegios católicos a sembrar el caos, en las iglesias a ultrajar imágenes, a perseguir sacerdotes y hasta humillar a una monja que le hicieron desvestir para saber si ocultaba algo. ¿A dónde hemos llegado? Dios bendito. Está hablando una señora muy tradicional y otra de las cosas que pasaba, que entre los movimientos de protestas habían los más radicales que generaban este tipo de cosas también, ¿no? No sé muy bien qué está pasando con tanto lío, pero los industriales que han ganado mucho en los últimos años no pagan buenos salarios y además los precios de los alimentos se están encareciendo día a día y para colmo de males, como los empresarios se han mudado de barrio buscando más seguridad, se notan más las diferencias entre ricos y pobres. Tampoco nadie sabe hasta cuándo durará este gobierno y esta monarquía tan débiles. Hay rumores de todo tipo. Los visitantes se quedaron mudos, en tensión, imaginando las peores escenas. La tieta, que quiere decir la tía, había descrito en pocas palabras la realidad caótica de Barcelona con la precisión del ciudadano común, del vecino que no ha perdido la costumbre de escuchar lo que se dice en la calle, lo que se habla en los comercios, lo que se queda en el monedero después de las compras. Rosser sospechaba que el futuro estallaría como una bomba en la España de los próximos años y nadie sabía en qué lugar caería la primera explosión, pero el ambiente ya había sido contaminado con el olor de la sangre de los españoles que se habían enfrentado en esos días. Ningún bando dejaría que se enfriaran los cuerpos de los caídos, seguirían unos con otros. Era solo el preludio de la destrucción que asolaría décadas después. Por lo pronto, Rosser tenía mucha razón sobre lo envalentonados que se habían vuelto las mujeres. Una nueva conciencia las habitaba. El relato que voy a contar ahora, que es histórico, está puesto para mostrar la capacidad de movilizar la mujer como un sujeto activo de movilización social, que tienen las capacidades que tiene lo femenino para movilizarse en cuanto se toca su realidad más inmediata. En 1918, una vecina del barrio chino, Amalia Alegre, colocó un cartel en su ventana convocando a las mujeres a manifestarse por la carestía de la vida y el aumento del carbón, cuyo precio había sido fijado por el gobierno, aunque los comerciantes no respetaban la medida y lo aumentaban a su antojo y codicia. Al grito de mujeres a la calle, a defenderse del hambre y a poner remedio al mar, por humanidad a la calle todas. En pocos días se sumaron 14.000 mujeres que marcharon juntas a peticionar ante el gobernador el cumplimiento de los acuerdos de precios fijados para los productos de primera necesidad. A ellas se sumaron las mujeres de La Coruña, Alicante y Málaga. Las fábricas comenzaron a parar la producción por falta de trabajadoras. Se adhirieron las estudiantes y los sindicatos convocaron una huelga. Y aunque querían participar del movimiento feminista, ellas no se lo permitieron. En 2 semanas y soportando actos de violencia por parte de las autoridades policiales o comerciantes, las mujeres barcelonesas solas lograron paralizar la ciudad. La cesantía del gobernador y la adopción de medidas concretas para reducir los precios de alimentos, del carbón y asegurar sus abastecimientos. Los tres hombres de Llobregat partieron de Barcelona con la sensación de que el mundo que ellos conocían pronto desaparecía, que empezaba una era de cambios turbulentos que no les daría tiempo a pegarse a nada. Parecía que la tierra se movía y empezaba a quejarse. Este es el ambiente previo. Bueno, estamos hablando de 1909 y la guerra civil es 1936 al 39, pero se nota ya el ambiente de ebullición política que había. Eso quería dejar aclarado porque me gusta mucho marcar este antecedente, porque las cosas no pasan porque sí. Y después, por otro lado, la movilización de las mujeres, solas prácticamente, unidas por una necesidad básica que era la carestía de la vida, reclamar por los alimentos, sin ninguna bandera política ni nada. Así que bueno, es rescatable ese poder movilizador de la mujer.
Sí, yo creo que ha sido un poder movilizador a través del tiempo y en el mundo, ¿no?
Claro.
Teniendo en cuenta que muchas de las personas que hoy se reciben de profesionales médicos y científicos, hoy en un gran promedio son mujeres.
Sí. Sí, y fíjate que las madres de Plaza de Mayo, por uno las veía primero solitas, reclamando ante un gobierno que era totalmente inflexible, que todo el mundo tenía miedo, que nadie sabía qué iba a pasar, que todo era confuso. Es de destacar esas actitudes. La conferencia de esta doctora me pareció muy buena, muy linda. Fue contando los preliminares de dónde, cómo se gestó la guerra, el contragolpe, los apoyos, de dónde surgieron las principales corrientes de los militares del África, porque estaba mucho en el África. Así que me pareció muy interesante. Pero también me gusta aclarar esta parte, ¿no? Porque a mí me impacta por una cuestión también, me toca en lo familiar.
Claro que sí.
Nacimos de una rebelión siempre, como que la tenemos adentro en la genética, ¿no? No sé si tenés algún...
Sí, yo creo que, volviendo a este tema, creo que en general, ¿no? Venimos de grandes rebeliones.
Sí.
¿No? Y lo bueno es eso, es poder decir que no y tener motivos claros del por qué no. O sea, eso nos hace tener conciencia también como personas.
Sí, ¿no? Y fíjate que cuando llegan a la Argentina de 1910 es una Argentina de... que para un hombre que viene de un pueblo, pasa por Barcelona, que es una gran ciudad, después por Génova y todo, y en el camino, en el viaje, se va involucrando con gente de diferentes lugares de Europa y de Medio Oriente, pero llegan a Buenos Aires 1910 en el centenario, con ese esplendor de Buenos Aires, porque Buenos Aires hasta ahora, vos ves Avenida de Mayo y todo eso, pues sí, es un pedazo de Madrid.
Sí, totalmente.
Estaban construyendo el subte, un año después se hace el Hotel de los Inmigrantes, creo que se estaba construyendo también el Teatro Colón, y todo un despliegue de autoridades que vienen de todas partes del mundo a ver a la Argentina, la infanta Isabel.
Sí.
Ellos allá en Barcelona luchaban por la educación gratuita o laica, más que nada, y acá eso ya estaba por la ley de los conservadores de Roca.
Claro, sí, sí.
Entonces José va transitando también acá en Argentina por un periodo de cambio, porque después viene Sáenz Peña, que es un conservador, pero había estado en Roma, entonces tiene una mentalidad un poco más abierta, y ya cambia la ley electoral y accede al poder el radicalismo. O sea, pero previo a eso había todo un tema también acá en las relaciones laborales, que se llamaba la cuestión social. Entonces había que resolverlo con un representante, como en el caso de Irigoyen, de esas nuevas migraciones también, con el deseo de ascendencia, de ascenso social. Y además venían los grupos de inmigrantes que venían como una fuerza laboral calificada, a veces barata, pero también con ideas de trabajo diferentes, que ya las venían de principios del siglo pasado, se venían imponiendo en Europa. Entonces, empiezan a transitar todo ese periodo y... hay como una doble mirada hacia el inmigrante. Ya de por sí la palabra extranjero quiere decir extraño, ¿no? Uh-huh. Por un lado, bueno, como te digo, esa fuerza laboral, y por el otro el recelo o la sospecha de que traigan ideas demasiado socializantes, no sé.
Sí.
Bueno, por eso, aparte, junto con la ley de tierras, que era para poblar las ciudades que estaban más deshabitadas, también tienen la ley de enmienda, donde se prohíbe la entrada de anarquistas o se puede expulsar del país aquel que haga alguna reivindicación un poco más radical, ¿no?
Claro. Sí, aparte que era la época en que había grandes movimientos sociales y, claro, y estratégicos y sucedía en el mundo.
Sí, en el mundo. A mí me gusta mucho el siglo XX, comienzos del siglo XX. Justo hoy estaba hablando también, porque además, bueno, en literatura viste que siempre hablamos, son las vanguardias. Pero no es solamente las vanguardias en lo artístico, sino que hay pensamientos filosóficos que, uh-huh, que influyen a toda esta generación. En el caso del personaje, que él es catalán, está bastante influenciado por pensamientos naturistas alemanes. Bueno, y justo hoy estábamos hablando de una característica de Borges que siempre está planteado el tema del caos y el orden. Sí. Entonces, yo le decía a Daniel en el anterior el tema de la homeostasis, que es el equilibrio que buscan los cuerpos para regularse. Sí. En casi todos los sistemas aparece. Y bueno, y esos son uno de los principios también que toma el naturismo, como también el otro tema que es interesante, que lo plantean cuando vienen, y ya te estoy diciendo, a principios de siglo, que lo estamos viendo recién ahora, la influencia de las emociones. Por supuesto que eso también viene de Platón, los humores, las emociones, que después lo toma, en la Edad Media lo toman Averroes, Maimónides, o sea, el ser humano desde el punto de vista holístico.
Sí.
Y en el caso acá, yo hice, lo marqué, porque el protagonista muchas veces habla de los cinco elementos. Viste que están en el microcosmos y en cada persona, y como te decía también los humores. Entonces él cuenta, dice, se casó con una señora criolla de acá. Uh-huh. Por supuesto que lo veían como un extraterrestre, lo que decía, ¿no?
Claro.
En 1919 tuvimos otro hijo al que llamamos Juan. Bueno, mi esposa lo bautizó a escondidas de mí, porque él era ateo, y supe que le quiso poner el mismo nombre a nuestro hijo fallecido. Afortunadamente, el cura se lo impidió, porque le explicó que el niño cargaría con el destino efímero de su hermano o iba a ser un yacente, alguien que siente que su vida no le pertenece y que puede traer situaciones riesgosas para sí. Eso se ve mucho ahora en las constelaciones.
Sí, sí.
Era idéntico a Fabiana. Ella no se despegaba ni un segundo de él. Se lo notaba un niño vivaz, pero a veces colérico. Uh-huh. Entonces hay que ver que la cólera, la ira, se asienta en el hígado.
Sí, ¿no? Es verdad. Sí.
O sea, ahí vemos la influencia de los humores. Entonces, ¿qué hacen los naturistas? Contrarrestan. Sí. Hacen el proceso de la homeostasis.
Exacto.
Entonces dice que lo notaba que era colérico e iracundo. Cada tanto le faltaba el aire, porque a un hermano de él lo habían ahogado en el río, un hermano del protagonista.
Okay.
Y a mí se me congelaba la sangre recordando a mi hermano que había muerto ahogado. Esa es otra de las cosas que se estudia mucho ahora, el tema de las repeticiones.
Sí, sí, sí. En Biodeco, que es un movimiento que estudia el árbol genealógico, salen todas estas cuestiones, ¿viste?, como programas.
Sí, por sí, eso. Sí. Yo lo observaba y me di cuenta de que el niño tenía mucho fuego en su naturaleza. Quise que tuviera una alimentación naturista, sin grasas ni muchas calorías. Andá a decirle una criolla sin grasas, ¿viste? Sí, que se cocinaba todos con grasa.
No, olvídate. La familia de mi papá eran así. Claro. Y cocinaban con grasa.
Era lo más común. Sí. Para que le bajara la temperatura del hígado, asiento de la ira, porque se me había ocurrido que el dolor de mi esposa por la pérdida de nuestro hijo se había metabolizado en la rabia que podría haber contaminado su sangre durante el embarazo de la criatura nueva, del otro hijo. Y para ser sincero, en algún momento pensé que yo también canalizaba una cuota de ira de la que no era del todo consciente en la figura odiosa de un opresor. Él, porque era un rebelde, un militante rebelde.
Claro.
Aunque a mi favor tenía siempre a mano el recurso de la música que me transportaba a otros mundos etéreos, me calmaba y a menudo actuaba de catarsis sanadora frente a la impotencia que sentía por el abuso de los prepotentes. Uh-huh. Encontró la forma de sublimar. Pero lo que te digo es, él muchas veces, acá hay una parte que la tía, por ejemplo, él muchas veces habla de los de los elementos, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan a la casa de la tía, esta que te digo que era una señora muy conservadora, lo mira, ¿viste? Él tiene 14 años, claro. Es un mocoso todavía. Entonces le dice, ¿este es el muchacho revoltoso? ¿Qué ganas tienes de incomodar a tu familia? En menudo lío te has metido y todavía eres solo un mocito. Le dijo secamente. Lo miró a Francisco, el padre de José, y le dijo, nosotros los mayores de esta familia estamos hechos de tierra y agua. Es nuestra sustancia que se arraiga en la semilla y su fruto, siembra y cosecha, trabajo y fortuna hecha de ahorros, para vivir una vejez tranquila y morir en la paz del Señor. Tu hijo y el mío, en cambio, están hechos de aire y fuego, de esos elementos que cuando se potencian entre sí, los hacen volar. Solo basta una chispa que avive el viento para que le crezcan alas. Nunca sabremos hasta dónde llegarán los de su especie. Siempre elemento. Él se define como que él, frente a su esposa, ella era toda tierra y él todo aire.
Justamente la homeostasis.
Claro, ¿viste? Y la sacaba un poco de sí.
Claro.
La desempolvaba, para decirlo, claro, de otra manera. Sí, sí. Como que le daba una persona muy arraigada a la tierra, muy tradicionalista, y venía el aire en un ventarrón para
ella. Claro, era como en cierta forma un poco de oxígeno, ¿no?
Claro, eso, mirá qué interesante lo que decís, claro.
Sí.
Sí. Y bueno, pero yo digo, toda esta generación tenía esas ideas que, claro, en ese momento, acá para la gente tradicional parecía, está loco, pero fíjate que son cosas que ahora ya se hablan directamente. Bueno, que no hay que abrigar tanto a los chicos, que no hay que dar grasas, que no hay que comer tantas grasas, todos esos temas, ¿no?
Sí, 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 sí. Aparte, bueno, ya ahora hay otro nivel de conocimiento donde ya, digamos, se sabe que, por ejemplo, era muy común que te dijeran, no, la sopa, por ejemplo, de puchero de caracú era buena para los huesos, en realidad más grasa que otra cosa.
Sí, sí, o sea, sí, sí,
y sin embargo era algo que se creía y se discutía.
Sí.
Y yo me acuerdo mi abuela que, bueno, ya no está, pero que me decía, nadie piensa así, no puede ser, y realmente lo creía.
Sí, porque sabés que el caracú lo que tiene es la gelatina, que es colágeno. Pero vos sabés que ahora que decís eso, yo me acuerdo, mi marido, que era chino, todas las cosas cuando vos comés, te dicen, esto es para esto, esto es para lo otro. Todas las comidas tienen una función para el cuerpo. Uh-huh. Bueno, son ricas, pero esencialmente tienen, obedecen a algo. Y todo, como el principio de los griegos, nada en exceso.
Claro.
Todos son cositas pequeñas, ¿viste? Platitos pequeños y van comiendo todos del mismo plato, pero van comiendo de a poquito.
Sí,
diferentes, sí, sí. Diferentes tipos de comida, ¿no? Este, sí, la variedad.
Sí, muy interesante. Hace un tiempo fuimos por el cumpleaños de mi hermano. Y me dice, ah, mira, hay un restaurante coreano ahí en Flores, donde vive él.
Qué lindo.
Y fuimos. Y es verdad, platos chiquititos, sí, muchas verduras preparadas de una forma muy rara, o tempura, o mucho condimento, o agridulce picante.
Sí, eso también.
Hojas de bambú, por ejemplo.
Eso también lo que decís, agridulce picante. Las cosas en la comida oriental también tienen su partida y su contrapartida, el picante y el dulce.
Sí.
¿Ves? Unas como que buscan el equilibrio, siempre todo se busca el equilibrio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la verdad que re bueno, porque después tenía la parrillita esa donde uno hacía la carne.
Sí, sí, sí.
Y eran todas las lonjitas de carne, muy bueno, realmente muy bueno.
Sí.
La verdad que muy diferente a nosotros, aparte los mismos palitos chinos, hechos como de acero, mucho más grandes que los de madera, más fáciles de manipular.
Sí.
Y obviamente siempre tenías la cuchara que te la dejaban porque te decían, bueno, okay, tomá.
Tiene un sentido eso también. Porque ellos dicen que ese ejercicio hace bien al cerebro.
Sí, no sí, sé. Sí, sí, es como que lo prepara para poder hacer mejor digestión y, digamos, el cerebro se vuelve consciente de lo que come.
Sí.
Cuando son porciones chicas y demás.
Sí, ¿no? Por eso te digo, viste que es como los principios, porque en los griegos también es todo en su medida, digamos, nada en exceso. Para el griego, la cultura griega, el exceso es el pecado más grande, la jibis, viste que siempre digo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y fíjate que en Medio Oriente pasa lo mismo, las cosas medidas. Y nosotros tenemos un poco la impronta, yo me como un bife grande, me lo como, qué sé yo. Pues está bien, después está la noche, no sé, no, pero quiero decirte...
Claro.
Somos lo contrario, viste.
Claro, sí, totalmente. Es más, somos incluso, pues, si bien tenemos cierta costumbre, pero un poco la costumbre mediterránea se perdió un poco acá con lo criollo, por eso justamente. Sí. Si fuera así, tenemos que cenar a las 7 de la tarde.
Bueno, ahora vos sabés que cuestión, se está usando. Yo hace mucho tiempo que hago eso, ceno muy temprano, porque así por lo menos mi hígado, mi proceso digestivo descansa.
Ajá.
Y a la mañana... Mira, voy comiendo mucho durante el día hasta las 5 de la tarde. Después ceno muy poco, como para...
Ajá.
Si puedo, ceno poco. Y siempre temprano. Así me queda mucho tiempo de descanso. Y ese es otro principio naturista. Desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo.
Como un mendigo, sí, sí. Mi abuela materna decía mucho
claro.
Eso.
Claro.
O el tema de los cítricos, a la mañana oro, claro. A la tarde plata, a la noche mata. Te decía, sutil,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En realidad yo las naranjas y esas cosas suelo comer a la noche, o sea que ya a esta altura tengo
y
que resucitar.
Y después de las comidas nunca fruta.
Sí,
lo mismo que tampoco tomar el agua fría. Eso hace mal porque los órganos internos están calientes. Y cuando vos le das el agua fría, entonces es un shock.
Ah, mira.
Sí.
Claro, por eso toman agua tibia los orientales.
Sí, y caliente también.
Sí.
Sí, yo recién tomé un poquito de agua tibia, medio caliente, porque como tenía estos problemas. Así que, bueno, no sé si...
Bien.
Mira, estamos bastante bien con el tiempo,
sí,
te diría.
estamos bastante bien con el tiempo. Yo paso una información que tengo, justo. Bueno, tengo tres novedades.
Ah, qué bien.
Bueno, ya dentro de poco sale Fuegos, el segundo libro de cuentos de Jeline Blasich, la escritora rosarina, ya me comentó justamente ayer. Así que ya está en la editorial, bueno, ya saldrá dentro de poco. Y bueno, cuando esté, yo lo voy a traer, voy a compartir algunos cuentos, porque algunos son dos o tres son anteriores, pero ya después el resto es todo nuevo. Y la verdad que es muy buenos cuentos, lo que hemos leído nos encantó acá, así que sí o sí. Después, obviamente, buenas noticias, terminé la tesis final de la diplomatura.
¡Qué bien! ¿Y qué basaste la tesis?
Y en este caso va a ser la tesis a modo norteamericano, digamos.
Sí.
de varios cuentos, parte de los que se hicieron en consignas de escritura de la diplomatura, mucho hay ahí también de eso. Otra parte, por ejemplo, de los textos que ganaron premios, premios nacionales, premios PEN y demás cuestiones, lo incluí ahí también. Y después, microrelatos. Hay mucho microrelato y hay una consigna que es el título del libro, que es uno de los mejores cuentos que salieron. Y yo pensé, dije, bueno, ok, lo hago así nomás, un parque de diversiones,
Sí, lo tengo pendiente para leer.
Y bueno, no te lo pierdas, porque lo que me han dicho que lo he leído les encantó. Sí. Y fue realmente algo muy raro, porque salió algo totalmente distinto a lo que pensaba. Sí. Y les encantó como título del libro y como cuento más importante. Y bueno, ¿y cómo hacemos ahora? Y me dice, mira, ¿por qué no pensás? No el título que tenías pensado antes, que era Lugares Comunes, por el tema de Umberto Eco, Pasolini, que Cortázar, que hicieron esta cuestión de lugares comunes como un entorno de creatividad y de literatura. Me dice, porque Lugares Comunes ya está trillado, me dice el profe. Bueno, le digo, ¿qué puede ser? Y mira, dice, jugate por un título, jugate por uno. Y pero, ¿y cómo haríamos? Me dice, y entonces justo uno de los compañeros me dice, de paso ya lo saludo al grosso de Puki, me dice, ¿por qué no haces un buen cuento? Pones primero un buen cuento y a lo último pones el cuento que le da el título. Cosa que se ve a uno obligado a leer el último cuento, que es el, digamos, la parte final. Y dije, che, pero mira qué bueno, qué buena idea. Así que bueno, quedó ya la tesis lista. Bueno, ya será luego un libro de cuentos seguro. Fue genial el proceso, la verdad que no quiero que termine, me encantó hacer esa carrera.
Yo tengo que terminar también un montón de cosas. Tengo un ensayo sobre inmigración, sobre el mito del héroe en el inmigrante.
Claro.
Y un día me embalé, hice 8 hojas, pero después de ahí me mudé, qué sé yo, bueno, de todo.
Sí.
Y ahí lo dejé, así que tengo que retomarlo.
Bien, y bueno, sí. Ya habrá tiempo.
Pero es lindo, viste, que te da una alegría cuando escribís algo, después lo puedes ir cambiando.
Sí, de hecho que muchos textos uno los va cambiando a medida que los republica, o que bueno, no los publica, pero que decide hacer finalmente una publicación, entonces los cambiás, o por ahí haces una segunda versión luego. Hay muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, otra de las novedades es que hay un grupo en La Habana, en Cuba, donde yo estoy hace ya bastante tiempo, que están haciendo literatura infantil.
Entonces, es muy difícil.
Es re difícil. Yo tengo un libro chiquito de literatura infantil, pero ellos me pedían, que estábamos todos en esa antología, primero cuentos de terror. Bueno, yo justo tenía un micro relato de terror, que aparte lo incluí en la diplomatura este.
Sí.
Y después me dicen, mira, ¿por qué no hacemos la historia de Patapín, el monstruo italiano, de patas grandes que sale de los bosques, ¿no? De los Alpes medio suizo-italianos? Sí. Y yo me acordaba de haberlo leído alguna vez, digo, bro, ¿qué voy a hacer? Y bueno, entre el equipo dijimos, bueno, a ver, arreglar algo vos, ponerle algo vos, bueno, yo lo veo. Y la verdad que salió genial, y bueno, es una antología que va a estar llegando pronto a Amazon.
Así que
yo saludo a los grupos, el grupo cubano, Los Cazadores de Sueños, que son geniales.
Qué lindo.
El profe Ramón Barbón, que es muy, muy bueno como mentor. Y saludo también a María Hernández, que es una muy buena poeta de allá y que es la que dirige la antología esta, que va a salir ahora dentro de poco en una editorial cubana y en Amazon. Eso, y los invito también,
buenísimo,
ya que estamos en tiempo, los invito también a una entrevista que me van a hacer ahora en Montevideo, online.
Qué lindo.
Paso a mencionar un poco. El blog se llama Café y Palabras, es montevideano, y quien lo dirige es un gestor cultural que se llama Walter Hugo Rotella, y que lo conozco así muy puntualmente cuando de repente comento un microrelato mío que salió ganador de un premio nacional y me dice, mirá, qué bueno esto.
Es que tenés lindos microrelatos, y te digo una cosa, es difícil hacerlos también, muy difícil. Porque tiene que estar condensada toda la estructura de un cuento en formato chiquito, ¿no?
Sí, y muchas veces lo que tiene el microrrelato es que no es un cuento, digamos, tradicional, porque hay algo que deja el pensamiento libre. Entonces, de repente, mirando los grandes, por ejemplo, Augusto Monterroso, que en una frase te cuenta una historia y te deja todo abierto, de repente uno dice, wow. O, bueno, más de este lado del océano, del charco, diríamos, Ana María Yuba, con Botánica del Caos, y tantos también. Otros, Los Mundos Posibles y demás cuestiones, que es verdad, o sea, el microrelato genera una interrogante, algo inconcluso en el lector. Por eso cuando uno compra un microrelato tarda más que leer una novela, porque hay algo que merece descanso después de un tiempo, ¿no? Y sí, la verdad que son de mucho tiempo, son de consignas que se dieron, de cosas que yo viví cuando trabajaba mucho en colegios y mucho que yo vi también.
Claro, tenés esas experiencias muy lindas.
Muchos años fueron. Claro. Y de repente, bueno, estaba ese concurso y fue algo que salió de golpe, ¿no? Y bueno, me alegro que haya sido producto del premio, porque más allá de todo, siempre es bueno, porque hay como en cierta forma gente que se va sumando a leerte, que es lo importante, ¿no? Sí. Y bueno, este es Café y Palabras, el blog está en Open Spotify y después está también en Inbox, ¿sí? Que es en Podcast Café y Palabras, en YouTube, que es Café y Palabras-2025, y la radio se va a hacer ahora en vivo en Radio Oriental, sería, ahí les digo, sería el 11 del 10 del 25 a las 0 horas, empezaríamos a las 0:15.
Y sí. Podemos pasar pedacitos acá.
Sí, sí, queda grabada la entrevista, aparte me van a entrevistar para toda, vamos, una parte toda completa del programa, es una entrevista a un autor.
Sí.
Estuvo una autora muy importante la semana pasada de literatura infantil, que me pareció fantástico. Y bueno, ya la semana que viene estoy yo. Así que yo cuando lo tenga grabado lo pasamos y no hay ningún problema, al contrario.
Qué lindo.
Sí, sí, así que bueno, los invito.
¿Y vos ya te encontraste el estilo? Viste que es difícil, ¿no?
Qué buena pregunta. Yo creo que el estilo es como uno. O sea, nunca es un estilo único.
No es constante, no es único, sino como que va cambiando.
No. Y aparte, sacando a la gente que solo hace un género, o poesía, narrativa, o está más abocado a cuentos. Sí. Yo he encontrado, en cierta forma, una manera de poder gestionar muchos de esos géneros. El estilo cambia, y la forma de creatividad poética, lírica, narrativa y dramatúrgica es distinta. Porque yo lo tengo que pensar desde otro lugar. Sí, entonces.
Sí. Claro, lo que pasa es que vos incursionás en diferentes géneros y eso te da mucha versatilidad.
Sí. Es como que yo digo, bueno, ok, termino un libro de cuentos y algo más tengo que hacer, no puedo hacer 15 libros iguales, ¿no?
Claro.
Que muchos autores de hace mucho tiempo hacían eso, eran muchos libros y uno decía, ok, me encanta, es muy bueno, pero yo leo uno, leo dos, al tercero ya sé que es más o menos parecido. Entonces yo siempre me prometí a mí mismo que al menos me iba a sorprender a mí, para bien o no, de ser algo distinto.
Sí, ¿no? Porque si no te aburrís.
Sí.
Yo tengo mucha inclinación hacia la novela histórica. Y siempre meto algo de mi mitología, porque para mí la mitología tiene arquetipos inacabados que son, los traes en la actualidad y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser esto? Hace no sé cuántos años, Homero, siglo 8 antes de Cristo, y te das cuenta que vos lo ves. Ves el arquetipo, lo ves en la actualidad, mucho antes, ¿no? No sé, yo estaba hablando hoy del tema, viste, de las repeticiones familiares.
Uh-huh,
por ejemplo, cuando lo destrona, que aparece mucho también en Shakespeare, cuando lo destrona Cronos a Urano, a pedido de la madre, y lo destrona a Urano, y después a él lo destrona Zeus.
Sí.
Y el ciclo se rompe porque cuando Zeus cambia la forma de poder, Bueno, ahí te das cuenta el salto cuántico, porque si no se seguía repitiendo hasta que claro. No hay uno en el sistema que hace ese cambio, se sigue repitiendo.
Claro,
sí. Zeus lo que hace es un dios más de justicia y bueno, gobierna, digamos, más equitativamente, ¿no?
Sí, sí.
No la forma tan tirana.
Y lo interesante que ha pasado del caso es que muchas veces se han hecho series.
Claro.
Humanizándolos, sí, y es muy loco cómo llegan a ser humanos, profundamente humanos.
Es que vos te das cuenta, porque vos decís, bueno, ¿qué me está hablando? Me está hablando de la repetición en los sistemas.
Claro.
¿Viste? ¿Qué es lo que tenemos que trascender? Lo que se está estudiando ahora y como técnicas de psicoterapia, te quiero
claro,
decir, ¿no?
Eso de desaprender lo que uno ya viene aprendiendo de antes, tiene que ver con eso.
A mí me gusta mucho el tema de los arquetipos.
Sí, yo leí un libro hace bastante que voy a ver si lo puedo conseguir para compartirlo acá. Creo que lo tengo y creo que lo encontré. Me lo mandaron entre las cosas que fui limpiando. Que es una especialista profesional junguiana.
Ah, qué bien. Bueno, que, toma mucho. Jung sí, es extraordinario.
Y es impresionante porque yo compré el libro para masculinos. Y al menos de aquella época, lleva más de 20 años escrito. Y es sumamente vigente. ¿Por qué? Porque ella usa los arquetipos mitológicos
claro.
para la psicoterapia de Carl Jung.
Claro.
Hizo algo totalmente revolucionario. Mirá, porque nadie lo pensaba así.
Por ejemplo, el hijo de Odiseo permite que los pretendientes saquen la casa, todo no sale, y ya es un muchacho grande. Va a Atenea disfrazada de mentor, de hombre, uh-huh. y le dice, anda a buscar a tu papá. Pero él, ¿por qué no sale? Porque no, y fíjate que se estudia en psicología, la fuerza para el exterior la da el padre. Y él no tuvo contacto con el padre.
Claro.
Entonces va Atenea, que es una diosa vestida de un hombre, y le dice, anda, es el que le da la orden, anda a buscar a tu padre. Y él tiene que validar su hombría, su madurez, en ese proceso, que también es heroico, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Pero te quiero decir, mira, eso que ahora se estudia, ¿viste? La fuerza la da el padre, el límite, la madre tiene otra...
Tal cual.
Otra función, digamos, el alimento.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso a partir de Freud, que también era un conocedor tremendo de los arquetipos de la mitología, ¿no?
Sí, sí, es impresionante. Aparte, por ejemplo, yo estoy ahora viendo una serie muy buena que es un poco sórdida, pero está buena por la realidad que cuenta. Una familia estadounidense de clase baja y, digamos, toda la disfuncionalidad que hay en los arquetipos de la madre y del padre, y de repente todos tienen problemas con algo, con el trabajo, con la autoridad,
sí,
con los límites,
es el padre.
Porque claro, es el padre. Entonces de repente hay un montón de cuestiones y cómo los valores están cambiados al punto que se me enorgullece que vayas y hagas esto. No que trabajes, sí, ¿no?
Claro,
y sin embargo, es un arquetipo que ellos lo normalizan, lo aceptan y está bien.
O sea, sí, se tienen que validar, ese es el tema. Pero sí. Bueno, se valida cuando uno toma la fuerza del padre para el exterior y toma lo de la madre para otras cosas,
¿no? Claro, claro.
Están esos dos arquetipos. Me parece que estamos llegando al fin. Bueno, hasta la próxima. Esperemos que Elvira ya se mejore y que venga Ana también. Un beso grande para las dos.